Mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Bien, vamos a continuar nuestra revista Tempranito de mañana, correspondiente al lunes, comenzando la semana. Estamos apenas a 6 de octubre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, gracias por estar con nosotros, comenzando nuestra segunda hora de transmisión. Así que nos queda buen rato para compartir. Enhorabuena y esperamos tenerlos en compañía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Un balsero cubano rescatado en México narra la odisea que pasó en la travesía, en la que murieron varios de sus compañeros. Dice el alcalde opositor de Caracas que el régimen castrista en Cuba ha sobrevivido a esperanzas del petróleo venezolano. El presidente Barack Obama rindió homenaje a los veteranos de las guerras libradas por Estados Unidos. Y el Papa Francisco inaugura un sínodo de obispos para analizar los retos de la familia moderna y abordar temas tabúes para la iglesia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un grupo de balseros cubanos bebió agua de mar y hasta su propia sangre y orina después de que falló el motor de su improvisado bote, lo cual provocó que estuvieran a la deriva en el Caribe durante 3 semanas sin alimentos ni agua.
Así declaró a la agencia Reuters Alain Izquierdo, uno de los 15 sobrevivientes de los 32 que salieron por Manzanillo en una precaria embarcación fabricada con láminas de aluminio unidas con remaches y selladas con telas y resina.
Izquierdo, quien trabajaba de carnicero, afirma que está feliz de haberlo logrado, pero agrega que fue por algo por lo que nadie debería pasar. Y comenta que el primero en morir fue su amigo Rafael Baratuti O'Farrill, un mecánico de 50 años de La Habana.
O'Farrill fue uno de varios que usó jeringuillas para extraer su propia sangre para beber. E Izquierdo reconoce que fue un error porque los que lo hicieron se debilitaron, perdieron la conciencia y se desvanecieron.
Uno por uno, 11 murieron. Sus cuerpos, con los labios hinchados, fueron lanzados al mar y flotaban alejándose del bote. Una imagen que algunos sobrevivientes, dijeron a Reuters, les atormentan en su pesadilla.
El disidente cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov a la libertad de conciencia 2010, denunció en Miami la situación de la oposición en Cuba. Ada Valda nos informa.
El premio Andrei Sájarov 2010 Guillermo Fariñas, quien presentará en Miami una novela sobre la guerra en Angola, en la cual participó, compartió con Martín Noticias su opinión sobre la realidad política que vive la oposición en la isla.
El gobierno cubano ya no se puede estar dando el lujo de pagar el costo político de la represión descarnada. Lo hace de manera selectiva y puntualmente, golpea, arresta, encarcela, pero ya está muy limitado.
Fariñas opina que esto se debe a
la falta de credibilidad a nivel internacional y a la presión de la comunidad internacional.
Para el ganador del Sájarov, los órganos de contrainteligencia del régimen cubano están tratando de dividir a la oposición.
Los órganos de contrainteligencia están haciendo una labor de división, perfilando las personalidades que intervienen dentro de la oposición y están tratando de ponerla a chocar entre sí. Creemos que el trabajo de contrainteligencia ahora está tratando de que la oposición se deslegitime ella misma, para que ante la inminente desaparición del líder histórico de la Revolución Cubana y progresivamente van a desaparecer todos los otros miembros del liderazgo histórico de la Revolución Cubana, ellos poder mostrar una oposición dividida o una oposición fabricada por ellos para negociar.
Finalmente, el líder opositor denunció que si esto sucediera, la actual oposición no estaría representada en el próximo y futuro gobierno en la isla.
El gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea tendrían que negociar con el gobierno, puesto que la oposición no va a ser representativa.
Ada Valda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:04. Y las mujeres solteras o lesbianas que quieran tener hijos sin la participación de un hombre no pueden hacerlo en Cuba porque la legislación de la isla no reconoce esos casos. La bloguera capitalina Lilian Ruiz, quien publicó una nota sobre el tema en el diario 14 y medio, amplía los detalles de esta situación.
Yo averigüé además con personas vinculadas al sistema de salud, médicos, prefiero omitir sus nombres, que aquí no existe lo que podríamos llamar un banco de semen. O sea, aquí lo único que hay es en los laboratorios las muestras que se usan, digamos, para hacer un espermograma, cosas así. Y esa es la razón también por la que una madre o una mujer lesbiana no podría nunca ir al médico o a una consulta de estas y decir que quiere la reproducción asistida, ¿no? Digamos que recibir la donación de espermatozoides para poder ser madre. Eso aquí no está reconocido.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, encabezó el domingo la votación de las elecciones presidenciales, pero no pudo lograr la mayoría absoluta para evitar una segunda vuelta a fines de este mes.
Rousseff acumuló casi el 42% de los votos, mientras que el socialdemócrata Aécio Neves obtuvo alrededor del 34%. La segunda vuelta será el 26 de octubre.
Rousseff tuvo el apoyo de la clase obrera brasileña, gracias a generosos programas de ayuda social, iniciados durante la presidencia de su antecesor, Luis Inácio Lula da Silva.
La exministra de Medio Ambiente, Marina Silva, quien a finales de agosto encabezaba las encuestas con bastante ventaja, no logró materializar sus aspiraciones y quedó detrás de Rousseff y Neves.
El alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledezma, dijo este domingo que el espejismo de los hermanos Castro en Cuba ha sobrevivido estos últimos años a expensas del petróleo venezolano. Esto es algo inocultable, aseveró Ledezma en un mensaje divulgado por Twitter.
Antonio Ledezma advirtió que la producción petrolera en Venezuela ha caído y dijo textualmente: los números no cuadran para mantener ese escurridero a Cuba.
El presidente Barack Obama rindió homenaje a los veteranos de las guerras libradas por Estados Unidos. Adamaldo informa.
El presidente estadounidense Barack Obama honró este domingo en Washington a los veteranos, diciendo que cada uno de ellos son ejemplo de la fuerza y el carácter de América. En su intervención durante la inauguración del Memorial por los Veteranos Discapacitados de América y ante cientos de exsoldados de guerra, Obama afirmó que las políticas del gobierno para los veteranos que regresan a casa después de la guerra han fracasado. Y dijo además que el monumento que inauguraba representaba el reto de cumplir con las obligaciones para con ellos. Durante más de dos siglos, los estadounidenses han dejado todo lo que han conocido y amado, su familia y amigos, y han dado un paso adelante para servir al país, para ganar nuestra independencia, para preservar nuestra unión, para defender nuestra democracia, para mantener a salvo a este país que amamos. Cuando las armas callan, nuestros veteranos vuelven a casa listos para desempeñar su papel en el próximo capítulo de nuestra historia. Pero como una nación, no siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones para aquellos que han servido a la nación en nuestro nombre, dijo Obama. El monumento que rinde homenaje a los veteranos que han servido en conflictos en toda la historia de la nación es una fuente de granito y vidrio en forma de estrella con una llama ardiente en el centro y se encuentra ubicado en el Jardín Botánico cerca del Capitolio de Estados Unidos. Ha sido la culminación de 16 años de trabajo y 80 millones de dólares en donaciones privadas. Según recientes estadísticas, en todo el país hay unos 4 millones de veteranos discapacitados. Casi un cuarto de ese total pertenecen a las recientes guerras en Irak y Afganistán. Adabalda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:09, el Papa Francisco abrió este domingo en la Basílica de San Pedro un histórico sínodo de obispos de todo el mundo para analizar los retos de la familia moderna y abordar los temas tabúes para la Iglesia.
Durante 15 días, unos 300 prelados y entre cardenales y obispos de todos los continentes debatirán a puertas cerradas sobre el matrimonio homosexual, las parejas de hecho, el divorcio y la comunión para los divorciados que se vuelven a casar entre otros asuntos.
Con una misa solemne, el Papa inauguró la primera Asamblea Extraordinaria de Obispos de su pontificado, iniciado en marzo del 2013, y que podría romper con viejas tradiciones y marcar un antes y un después, según ha indicado los analistas. Bien, son las 6:10 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes. Lucy García, Moisés López, Tebu Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí, con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, mucha pelota de Grandes Ligas, también boxeo con Edemio Navas. El segmento de salud, medicina al día, que atiende por acá diariamente Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de la Lotería de Florida, los diferentes sorteos de ayer, un poco de la buena música también en nuestra cita con 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con el avance de las primeras masas frías sobre nuestra región, las latitudes tropicales no muestran más que algunas ondas del este que presentan débiles patrones de nubosidad. Una de las ondas tropicales se mueve sobre la región central del Atlántico. Una segunda onda está llegando al arco de las Antillas Menores y la tercera se extiende desde la costa sur de la región oriental de Cuba hacia la región central del Caribe y llega hasta la costa norte de Panamá. Sobre Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales afectadas por el frente estacionario. Las máximas para esta tarde, para la región occidental, entre los 29 y los 32 grados Celsius, entre los 31 y los 34 en el resto del país. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas con Edemio Navas. Se acerca a la Serie Mundial. Vamos a ver qué está pasando con la pelota. Adelante, Edemio. Buenos días.
Muchas gracias. Y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. Los equipos Orioles de Baltimore y Reales del Kansas City le pasaron las escobas a sus respectivos rivales. El Baltimore le ganó ayer domingo al Detroit 2-1 y le ganó la serie 3-0, la serie divisional. La victoria fue para Norris y lo perdió Davey Price. Este encuentro lo decidió el dominicano Nelson Cruz con jonrón por el jardín derecho en la parte inicial de la sexta entrada con un corredor en circulación. Por el Detroit, el cubano J.P. Martínez disparó un doble e impulsó la única carrera de los Tigres y otro cubano, Al Ávila, también conectó un doble. Por su parte, anoche el Kansas City del cubano Eric Hosmer doblegó a los angelinos de California 8-3 y también le pasó la escoba a los angelinos. Eric Hosmer, el cubano, disparó anoche su segundo jonrón e impulsó dos carreras. A partir de este viernes, reitero, ambos equipos, Baltimore y Reales del Kansas City, disputarán el título en la Liga Americana, una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Hoy lunes jugarán los equipos Gigantes de San Francisco contra los Nacionales de Washington. El equipo de San Francisco tratando de barrer la serie de 3 partidos contra Washington, mientras que el San Luis jugará en su casa contra los Dodgers de Los Ángeles el tercer partido de la serie divisional, con la serie empatada a una victoria por bando. En boxeo, este último sábado ganaron aquí en Estados Unidos los cubanos Neslan Machado y Ramsés Barthélemy. El villaclareño Neslan Machado se adjudicó su séptima victoria profesional aquí en Estados Unidos al derrotar por nocaut en el mismo primer round al norteamericano Stephen McIntyre, mientras que en Connecticut, el habanero Ramsés Barthélemy conservó su invicto en 21 peleas, de las cuales ganó hasta el momento 12 por la vía rápida. El habanero Barthélemy le ganó por decisión unánime en 12 rounds al argentino Fernando David Saucedo y de esa forma conservó el título de las 130 libras por la Federación Internacional de Boxeo. Ramsés es uno de los 6 cubanos que actualmente poseen coronas mundiales en el boxeo profesional. Los otros son el vueltabajero Juan Pablo Hernández, quien reside en Alemania, titular en el peso crucero por la Federación Internacional de Boxeo. El gran mensa gramontino Luis Ortiz, titular interino por la Asociación Mundial de Boxeo en la división superpesada. El pinero Richard Abril, titular por la Asociación Mundial, así como el guantanamero Erislandy Lara, monarca de las 154 libras por la Asociación Mundial, y el santiaguero Guillermo Riondot, campeón de 2 organismos en el peso supergallo. Por último, Estados Unidos derrotó ayer domingo a España y ganó el título en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Femenina. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Un balsero cubano rescatado en México narra la odisea que pasó en la travesía en la que murieron varios de sus compañeros. Dice el alcalde opositor de Caracas que el régimen de Castro en Cuba ha sobrevivido a expensas del petróleo venezolano. El presidente Barack Obama rindió homenaje a los veteranos de las guerras libradas por Estados Unidos. Y el Papa Francisco inaugura un sínodo de obispos para analizar los retos de la familia moderna y abordar temas tabúes para la Iglesia.
Pasamos con nuestro esperado tema de salud, Medicina al Día, con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo vivir en plenitud con una enfermedad crónica. Porque la mayoría de las personas que tienen que enfrentarse a una enfermedad crónica deben lidiar con el cansancio, el dolor, las dificultades para realizar, pues, las tareas vitales, a veces hasta como de respirar. Y en muchos casos, pues la enfermedad comporta una serie de síntomas que complican lo que es la actividad física, provocando un gran desánimo en el paciente. Y se siente como si estuvieran en un callejón sin salida, alteraciones del sueño, los niveles de energía, pues van a bajar de forma considerable. Como consecuencia, se practica también menos ejercicio y esto va a debilitar la condición física. Así que todo ello comporta un cúmulo de dificultades que en no pocos casos lleva a las personas a una situación a veces de desesperación y a la falta de deseo de hacer algo para mejorar la situación. Así que este ciclo que se compone en un callejón sin salida se convierte en un círculo vicioso formado por la debilidad, la inactividad y la desesperanza, y todo esto lo que hace es empeorar la enfermedad. Así que la solución para este problema consiste simplemente en romper el círculo. Lo más importante es cortar esta cadena y tratar de incorporar a la vida diaria una actividad de forma suave y progresiva. No nos podemos dejar caer. Aumentar en la medida de nuestras posibilidades la actividad física, tener un ánimo más optimista y se puede empezar a pensar en retomar actividades cotidianas. Es muy importante que la persona pues sintonice todo su potencial orgánico, no solamente sus limitaciones, como suele ocurrir con frecuencia. Así que hay que levantar el ánimo, porque si no, empeora esa misma enfermedad crónica de la que estamos sufriendo. Y pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El doctor David Maidment, director del Centro de Investigación de Recursos del Agua de la Universidad de Texas en Austin, está a cargo del Sistema de Información por Internet para ayudar a las organizaciones de los Estados Unidos a compartir datos sobre el agua.
Somos en gran parte dependientes del agua, así que tener conocimiento sobre su cantidad y calidad es esencial para el bienestar de la humanidad.
Dijo que las organizaciones del medio ambiente recopilan la información de maneras tan diferentes que complican la investigación científica.
Podríamos ir a cualquier lugar del país y preguntar, ¿qué tal es la calidad del agua aquí? ¿Cuánta agua hay? ¿Cuánta agua había y cuánta habrá?
Maidment ayudó a establecer un registro de datos de información hidrológica en línea llamado QASI. El sistema ayuda a expertos en agua a compartir sus datos e interpretarlos fácilmente. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:21 de la mañana, mis amigos, y vamos en busca de una información muy esperada por muchísimos de nuestros radioescuchas allá en la isla de San Antonio, Maicillo de la Palma, ahí en Pinar del Río, pasando por Marianao, la ciudad que progresaba allá en La Habana, por Placeta, la Vía de los Laureles, linda ciudad, Palma Soriano allá en el oriente, hasta Holguín, donde Orlando y el Familión nos prestan su atención, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora correspondiente al Fantasy Five en el día de ayer fue el 4, 18, 23, 31 y 36.
Bueno, en cuanto a la churada, no, estaba pensando en el churrasco, me fui para otro lado. En cuanto a la charada, el 4 es el gato, el 18 pescadito chiquito, el 23 vapor, el 31 es el venado, y el 36, cachimba, la de San Juan, con saludo para San Juan de Puerto Rico y San Juan de los Remedios, mi pueblo natal.
Pues así es, y sí. Tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, los números ganadores fueron 6689, 6689. Ya en el sorteo de la noche, 4638, 4638. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 700. La centena ganadora fue 700 y en la noche 068, 068. Antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y bueno, este fin de semana, el día 4 específicamente, pues se celebró el Día de los Animales. Y por eso hubo muchas marchas en diferentes lugares, de no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Personas que marcharon en defensa de los derechos de los animalitos. Así que es muy probable que por eso tuviste a tantos animales.
Tantos animales
perritos. Claro, porque era el día. ¿Y qué pasa? En muchísimas iglesias, pues se bendicen. Tú sabes que este día dedicado pues los animales está inspirado a, creo que es el fallecimiento de San Francisco de Asís, que es considerado pues el patrono, ¿no?
Sí,
de los animalitos.
Exacto, sí.
Y en muchísimas iglesias, en muchísimas religiones de otras denominaciones, Pues como es el Día de los Animales, las personas sacan a sus mascotas, claro, para que, bueno, reciban bendiciones, qué toda bien, esa cosa. Es muy probable que por eso tú te sorprendió, bueno, ver tanta gente con sus mascotas en la calle.
Hay una realidad. Yo he estado ahí antes, siempre hay mascotas, hay perritos paseando, pero ayer era alguna cosa,
bueno,
tremenda, ¿no?
Porque había muchas actividades durante el sábado, sí, y el domingo, parques abiertos, sí, 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 manifestaciones. Mira, una marcha que fue reconocida prácticamente en todas partes fue la que se hizo en Bogotá.
Sí.
En Bogotá hubo una marcha increíble que partió precisamente de lo que es la Plaza de Toros, la Santa María, muy cerca del lugar donde aquel grupo de novilleros y trabajadores de la tauromaquia protestan de varios, por el problema de que querían permitir, querían no permitir que volvieran las corridas de toros.
Sí.
Y entonces, pues, de ahí partió esa marcha que iba encabezada por la secretaria general de la alcaldía. Muchas personas prominentes, pues, caminaron. Sí. Y la marcha demuestra que Bogotá es una ciudad que ama a los animales. Y en cuanto a esto de que se apruebe otra vez practicar, ¿no? Uh-huh. Con lo de los toros, ellos protestan, dice que sí, no tiene ningún sentido el maltrato de los animales o los espectáculos donde se les acribille o se les maltrate bajo la pretensión de hacer arte.
Claro, claro, me imagino.
Y entonces, pues, hubo en muchísimos lugares, y ya como te digo, en muchísimas iglesias, eventos donde las personas, pues, compartieron y, sí, e hicieron...
Hay una cosa que, ¿sabes?, me llamó la atención, que como uno entrena a su perro como usted lo quiere entrenar. Vi un perro bulldog inglés, que parece es un animal grandísimo, gordo, en la boca traía sus golosinas en una bolsa, en la boca, en la bocaza, e iba caminando al lado del dueño sin ningún tipo de correa, tranquilito al lado del dueño, y con en la boca traía su voz, dice, esto no lo suelto yo, lo que se llama el trick aquí, no sé, como golosina, como cosita, ¿no?
Y es que los perros esos grandotes son los, sí, los más nobles y los más tranquilos. Nosotros, sí, teníamos un gran danés hace muchos años que ya murió, y aquello era un espectáculo increíble, porque aquel perro tan grande a la hora de dormir iba a buscar su osito, un osito que era un oso más grande que él, y lo llevaba en su boca y lo, sí, cortaba del lado de, claro, él. Los perros grandes por lo general son bastante tranquilos.
Lo interesante es que había muchos perros sueltos por allí y ese perrito ni miraba para ningún lado, él iba al lado de su dueño.
Él iba pendiente de
y
su...
Y no le interesaba lo demás y estaba suelto, sin correr ni nada. Es interesante, bien, eso.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo, lunes, comenzando la semana, Tempranito y de mañana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Son las 6:36:30 y nos agrada tenerles a esta hora, así que mantengan la sintonía.
Así es, vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Los movimientos Damas de Blanco y Ciudadanas por la Democracia asistieron a misa y marcharon por las calles de Cuba. El gobierno de Estados Unidos insta a la calma tras el primer caso de ébola diagnosticado en el país. Restos encontrados el sábado en fosas comunes en México estaban calcinados. y un científico británico-estadounidense y dos noruegos ganen el premio Nobel de Medicina.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Los movimientos femeninos cubanos, Damas de Blanco y Ciudadanas por la Democracia asistieron a misa y realizaron marchas dominicales. Adabalda preparó este resumen.
A nivel nacional, 181 damas de blanco marcharon en su localidad y asistieron a misa, mientras que 36 de ellas eran detenidas. De estas, 74 marcharon en La Habana junto a Berta Soler Sulir, quien denunció la golpiza recibida por la dama de blanco Yubistel Rosselló, esposa del rapero El Crítico.
Que la dama de blanco Yubistel Rosselló, la esposa del preso político Ángel Junior, alzó a la cueva golpea brutalmente.
Así narraba Yubistel lo ocurrido después de enterarse de que su esposo había sido golpeado en la prisión.
Estaba exigiendo que me lo dejaran ver porque yo no sabía el estado que se encontraba, y como ya los agentes de la seguridad del estado estaban allí, mandaron a buscar la patrulla, y como yo me dijeron que me retirara, que no me lo iban a dejar ver, yo le dije que no me iba a ir de ahí hasta que yo lo viera con mis propios ojos, y fue cuando me montaron a la patrulla de la fuerza. Traslada para la sabiduría de las Tunas, la unidad, sin más allá y sin más acá, sencillamente me dieron a matarme.
En tanto, en el oriente de la isla, Belkis Cantillo, líder del movimiento Ciudadanas por la Democracia, informaba de su participación este domingo.
Vamos 32 Ciudadanas por la Democracia en Don Bosco.
Adabalda, Martín Noticias.
Un tribunal cubano rechazó la presencia de casi todos los testigos llevados por la defensa del empresario canadiense Saeed Tamayan, quien fue condenado la semana pasada a 15 años de cárcel.
Según expresó Lead Hacker, vicepresidente de finanzas del grupo Thomas Young, el juicio fueron llevados testigos para refutar las acusaciones y los registros contables auditados, pero el tribunal rechazó la presencia de casi todos los testigos.
La compañía canadiense que tiene su sede en Ontario dijo que los fiscales cubanos no pudieron probar ninguno de los cargos durante el proceso judicial, al que catalogó de ser un juicio espectáculo.
Thomas Young, de 74 años, fue detenido hace 3 años, acusado de soborno, daños a la economía, falsificación de documentos bancarios, actividad económica ilícita, tráfico de divisas, estafa y evasión fiscal.
Según su hijo, Thomas Young se ha negado a considerar cualquier trato de que pudiese liberarlo si el acuerdo contempla que debe admitir su culpabilidad.
Exactamente a las 6:74 minutos, el opositor Ciro Alexis Casanova Pérez se declaró huelga de hambre en la cárcel La Pendiente. Con los detalles, Sebe Matamoros.
El líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Jorge Luis García Pérez Antúnez, miembros de la organización y familiares del activista Ciro Alexis Casanova Pérez, dicen estar muy preocupados. ¿Pero con qué?
Con la lamentable situación que está atravesando el prisionero político.
Quien se declaró en huelga de hambre el jueves 2 de octubre ante la petición de la Fiscalía de Villa Clara, que consiste en 5 años de privación de libertad por desacato y desorden público. Pero realmente, ¿qué ocurrió?
Si la ley se Casanova Pérez había sido arbitrariamente arrestado el día 5 de junio del presente año cuando enarboló en plena vía pública una sábana.
Una sábana blanca en medio de la ciudad de Placetas que decía con grandes caracteres rojos DRE, o sea, Directorio Revolucionario Estudiantil y algo más.
Abajo Fidel, abajo la dictadura, basta de represión, todos somos resistencia, juventud despierta.
Y cuando la juventud despierta dentro de un régimen totalitario, ocurre lo inevitable.
Ciro fue arrestado, donde después de haberse intruido, se le aplicó una absurda y arbitraria prisión domiciliaria, medida que no aceptó Ciro, y cuando salió nuevamente a la calle a protestar,
tomaron represalias y fue enviado a la cárcel La Pendiente como prisión provisional, donde permanece y se declaró en huelga de hambre. Jóvenes opositores del movimiento Juventud Despierta realizan una vigilia desde el viernes en el reparto Martí de Santa Clara, exigiendo al régimen que libere al activista Ciro Alexis Casanova.
Que se está pidiendo al régimen que libere inmediatamente a Ciro. Esto está rodeado y dejan entrar a las personas, pero cuando salen, los arrestan.
Los arrestan, afirma Joel Bravo, coordinador del grupo Juventud Despierta, porque todo el tiempo están bajo vigilancia policial. Sebe Matamoros, Martín Noticias.
El gobierno de Barack Obama está instando a la calma debido al primer y único caso de ébola diagnosticado en Estados Unidos.
El llamado llegó al momento en que unidades militares comenzaron a entregar ayuda a Liberia con 12 nuevos laboratorios para analizar pruebas médicas y la construcción de centros de tratamiento.
El director de enfermedades infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud, Dr. Anthony Fauci, reconoció el miedo público, pero dijo que el sistema de salud de Estados Unidos está bien equipado para detener el ébola.
Al mismo tiempo, se reportó que un equipo especializado ingresó al departamento donde se alojó el individuo diagnosticado con ébola en Dallas para desinfectar el lugar.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al expresidente colombiano Álvaro Uribe y a supuestos criminales protegidos por el gobierno de Estados Unidos de la autoría intelectual de la muerte del diputado chavista Robert Serra y de su compañera, y afirmó que los implicados ya fueron identificados.
Durante el entierro de Serra y su compañera el viernes en Caracas, Maduro dijo que los autores intelectuales están fuera del país y que sus informaciones apuntan hacia Colombia y la banda de criminales que ha dirigido toda la vida el expresidente Álvaro Uribe.
Tanto Uribe como Washington han sido señalados en varias ocasiones por Caracas de estar detrás de supuestos planes para desestabilizar al gobierno encabezado por Maduro, lo que ha sido negado por los acusados.
Exactamente a las 6:37 y los restos encontrados el sábado en una fosa común en una localidad al sur de México, donde desaparecieron días antes 43 estudiantes de magisterio, están calcinados, informó la agencia Prensa Asociada.
Vidulfo Rosales, representante legal de las familias, dijo que las autoridades del estado de Guerrero confirmaron que los restos humanos de un número indeterminado de personas encontradas en las afueras de Iguala habían sido quemados.
Rosales explicó que las autoridades no han aclarado si los restos corresponden a los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre, pero que 37 familiares se han hecho las pruebas de ADN para confirmar o negar su parentesco con los cuerpos hallados el sábado.
Un científico británico-estadounidense y dos noruegos ganaron hoy el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos de células que forman un sistema de posicionamiento en el cerebro.
La Asamblea Nobel del Instituto Carolina de Estocolmo dijo que los descubrimientos de John Coffey y los esposos Edward Moser y May Britt Moser han ayudado a crear un mapa del espacio que nos rodea.
La institución explicó que los galardonados descubrieron el GPS interno del cerebro que posibilita la orientación en el espacio.
Y la directora del Fondo Monetario Internacional hace un llamado para impulsar el crecimiento de la economía global y crear empleos. Celia Mendoza presenta los detalles del tema.
La recuperación de la economía mundial no es suficientemente buena, indicó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional.
Después de la crisis financiera, nosotros continuamos viendo debilidades en la economía global. Los países siguen enfrentando el legado dejado por la crisis. ¿Y qué significa esto? Una deuda mucho más alta, a menudo en el sector público y privado, y el desempleo continúa siendo una gran dificultad en esas crisis.
Es por ello que Lagarde hizo un llamado más a impulsar el crecimiento económico y crear empleos, incluyendo reformar las políticas del mercado laboral e invertir en infraestructura.
Incrementar la inversión en infraestructura pública puede ayudar en dos frentes. Puede ayudar a subir la salida a corto plazo, impulsando la demanda, y también puede ayudar a largo plazo, mejorando la capacidad de los proveedores.
Lo que significa lograr establecer un sistema de mejora económica al ritmo adecuado y ajustado a las circunstancias de los mercados.
Nosotros creemos que políticas fiscales inteligentes, bien calibradas, bien diseñadas, pueden ayudar a mejorar los niveles de desempleo y crecimiento.
La directora del Fondo Monetario Internacional fue clara al explicar que ahora la tarea es ayudar a la economía global a cambiar la marcha y superar lo que hasta ahora ha sido una recuperación decepcionante.
Miles de personas se manifestaron este domingo en París y en Burdeos en favor del modelo de familia tradicional y particularmente contra las llamadas madres de alquiler y la procreación en parejas de lesbianas.
La protesta fue convocada por los que se han venido pronunciando públicamente en contra de la ley que autoriza el matrimonio homosexual en Francia, promulgado en mayo del 2013.
Los manifestantes desplegaron banderolas azules y rosas con lemas como «Protejamos la familia», «No a las madres portadoras», y otros en contra de la mercantilización de las mujeres que se convierten en madres de alquiler.
Bien, son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy a cargo de Demi Rava. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música. Bueno, ya está de aniversario de su natalicio el genial autor, compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler. Cri Cri, que dedicara años de su vida a los niños con sus canciones siempre recordadas. Mantenga la sintonía. Gracias.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la noche del sábado y que arribó a la costa norte de La Habana en la mañana del domingo se extiende ahora como estacionario desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y las provincias occidentales cubanas. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre el sur de Georgia domina la Florida con buen tiempo. Sin embargo, aún persisten algunos nublados con chubascos aislados sobre las provincias occidentales y la región central del Golfo de México. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales afectadas por el frente estacionario. Las máximas para esta tarde: en la región occidental entre los 29 y los 32 grados Celsius, entre los 31 y los 34 en el resto del país. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El favorito Novak Djokovic conquistó ayer domingo por quinta vez el Abierto de Tenis de China al derrotar en la gran final a Thomas Berdych
por 6-0 y 6-2. Entre las mujeres, el título fue para la rusa María Sharapova, quien se impuso a Petra Vitova por 6-4, 2-6 y 6-3 en un encuentro intensamente disputado. La rusa ganó su cuarto título del año y mantuvo su segundo lugar en el escalafón mundial de tenis. Con goles del colombiano Rafael Falcao y el argentino Ángel Di María, ayer domingo el equipo Manchester United venció al Everton por 2-1 en la primera vez que el equipo gana dos partidos consecutivos bajo la dirección del holandés Luis Van Gaal. Por su parte, el Chelsea superó al Arsenal 2-0 y se mantiene en primer lugar en la Liga Premier con 5 puntos de ventaja sobre el Manchester City. Y Cristiano Ronaldo, el portugués, y su equipo Real Madrid siguen imparables y ayer domingo derrotaron a otro oponente, el sexto consecutivo, al golear 5-0 al Atlético de Bilbao en la Liga Profesional de Fútbol de España. El último sábado, el equipo de Barcelona ganó su partido y sigue de líder allá en España. En cuanto a la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, a partir de este viernes, los equipos Orioles de Baltimore y Reales del Kansas City van a discutir el título en la Liga Americana, una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Ayer, el dominicano Nelson Cruz disparó jonrón decisivo en la parte inicial de la sexta entrada con un corredor en circulación y su equipo del Baltimore le ganó al Detroit 2-1 y de esa forma barrió la serie en 3 partidos. Por los Tigres, el cubano J.P. Martínez disparó un doble e impulsó una carrera, la única del Detroit, mientras que otro cubano, Al Ávila, disparó su primer doble. Por su parte, anoche, el equipo Reales del Kansas City dispuso 8-3 de los Angelinos de California y barrió la serie de 3 partidos en la serie divisional. Por los Reales, el primera base cubano-americano Eric Hosmer disparó su segundo jonrón e impulsó 2 y terminó con promedio ofensivo de 400 frente al picheo del equipo de los Angelinos. Lo ganó Chiles y lo perdió Wilson. Por último, quiero señalar de que el cubano Ramsés Barthélemy conservó el título de las 130 libras por la Federación Internacional de Boxeo al derrotar por decisión unánime en 12 rounds al argentino Fernando David Saucedo en combate efectuado el último sábado por la noche en Connecticut. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy lunes. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los movimientos Damas de Blanco y Ciudadanas por la Democracia asistieron a misa y marcharon por las calles de Cuba. El gobierno de Estados Unidos insta la calma tras el primer caso de ébola diagnosticado en el país. Restos encontrados el sábado en fosas comunes en México estaban calcinados. Y un científico británico, estadounidense y 2 noruegos ganan el Premio Nobel de Medicina.
Y van a ser las 6:50 de la mañana. Lucy, hay una cosa que me di cuenta ahora hace unos minutos que estábamos fuera de cámaras. Y te estaba comentando acerca de que un día como hoy nace Francisco Gabilondo Soler, Cricri, el grillito cantor. Nació el 6 de octubre del año 1907 en la ciudad de Orizaba, estado de Veracruz. Y esta Cricri con sus canciones nos acompañó en la niñez. Y realmente yo recuerdo, me he aprendido de memoria casi todas sus canciones. El Churrito, El Ratón Vaquero, La Marcha de las Letras, La Muñeca Fea, etcétera, de niño. Y si tú me dices a mí que tú también te aprendiste esas canciones, tú y yo estábamos entonces en la misma página. Y tú, quizás...
¿Qué manera la tuya? De todas maneras, de quererte, ¿no? Él de todas maneras sí, me quiere acusar, no, pues, de que yo tengo mediquea.
Porque estábamos escuchando quizás al tío Lara. Que ponía en su programa infantil todos esos temas de Cricri.
Yo me acuerdo mucho, sí, de no solo del programa, yo lo, sí, que me acuerdo mucho de que en casa pues existían esos discos y se utilizaban mucho para educar los niños, para enseñarla también en las escuelas, sobre, sí, todo en las escuelas privadas, uh-huh, los kindergarten y todas esas cosas, usaba, así le llamábamos, kindergarten en Cuba.
Kindergarten, sí.
O preescolar. Sí, ah, pero en la época mía se le decía kindergarten.
Sí, en la mía también, estábamos en la misma página. Seguimos
entonces,
la página.
Entonces, se utilizaban mucho esas canciones y sí, evidentemente es un recuerdo entonces, de la niñez.
O sea, yo lo oía en la radio y tú en discos.
No, yo lo oía también en la radio también. Yo creo que yo lo llegué a oír en la radio. ¿Hasta cuándo duró ese programa?
Sí, claro, me acuerdo, pero yo era un muchacho cuando eso estaba hablando, los años 50, estaba yo en los 7, 8, 10, 11 años, 9 años, no sé.
Yo nací en el 53, saca cuenta.
Sí, no hace falta. Entonces, era una niña chiquita, pero estaba expuesta a ese programa.
Pero y sí yo, me lo sé todo igual, sí, esa canción.
Por ejemplo, Tararme al Chorrito, a ver.
¡Ah, caramba! Allá en la fuente había un chorrito,
se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor.
Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor.
Ah, ¿viste? Así que, y fíjate, yo escuchaba al tío Lara, que Moisés lo conoció, ese señor. Y el tío Lara yo lo conocí ya de mayor, porque era el que atendía los transmisores de la emisora COCO, ya una persona mayor ya, y lo oía de muchacho en la radio allá en mi casa, todas estas canciones. Y realmente fue una cosa, fue un genio este señor en las canciones infantiles. Fue una imaginación tremenda, con tantas canciones que lo que hacía es describir el mundo de los animales.
Pues sí.
Lo llevaba al pentagrama, con una facilidad y una ternura en la letra y en la voz inigualable.
Yo creo que las canciones de Cricri fueron nuestro Walt Disney.
Efectivamente, sí. Cuando realmente sus vivencias de la niñez las plasmó en canciones infantiles. Y fíjate, el 15 de octubre del año 1934 se presenta por vez primera en la XEW cantando varios de los temas que creó. Y ese día nace Cricri, el grillito cantor.
Así es. ¿Tú te acuerdas del ratón vaquero?
Sí, saca sus pistolas.
El ratón vaquero sacó sus pistolas, pero ¿qué hizo con las balas? No me acuerdo.
No, yo tampoco, esa parte de la bala, ¿no? Porque éramos niños. Sí.
¿Cuál más?
La muñeca fea.
La muñeca fea, sí. Escondida por los rincones.
Ajá. Sigue.
Temerosa que alguien la vea, la pobre muñeca fea.
Sí.
Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín.
Óigame, estaba clara, ¿eh?
Todavía esas cosas yo se las canté a mis hijos, así que ahora espero, pues, cantársela a mi nieta.
Sí. ¿Qué canciones esas? Fíjate, si esas canciones eran buenas y uno las grabó en su mente, que nos acordamos de eso todavía, y pues han pasado los años.
¿Cómo han pasado los años?
Sí, señor.
Pues sí, fue una época bonita, una época maravillosa, pero ya te digo, Cricri vino a ser las canciones de Cricri como nuestro Walt Disney.
Sí.
Walt Disney también tuvo esa idea de inspirarse pues en su alrededor, en su ambiente, en los animalitos, en todas esas cosas para crear todo aquello. Y en el caso de las canciones de Cricri, pues fue lo mismo.
Sí.
Él se inspiró. Y qué cosa tan bonita. ¿Cuánta gente no se inspira cuando observa a un animalito, cuando observa a un niño? Como reacciona en la naturaleza,
sí,
pues esa canción del chorrito en la naturaleza.
Sí,
la muñeca fea es una vivencia hasta cierto punto triste, porque es como descartar un juguete cuando te llega era para crear conciencia de por qué tú vas a descartar un juguete al recibir otro nuevo.
Así mismo es.
Y entonces habla de aquella tristeza de aquella muñeca que la dejaron, ¿no? Abandonada y su ropa rota. Y yo era de las que lloraba con esa canción. Yo siempre he sido muy llorona.
No me digas. Dejó una maleta con 216 canciones. Este Cricri se retiró de la música después de 28 años de deleitar a los chicos y grandes con sus canciones. Se retira en el año 1962 y en el año 84 se le rinde un homenaje radiofónico en el cual se hace acompañar únicamente del piano y por 15 minutos muchos de los que no tuvimos la fortuna no tuvieron la fortuna de verlo en vivo antes, se le escuchó a través de la radio. Así que Francisco Gabilondo Soler fallece el 14 de diciembre del año 1990 a causa de una falla cardíaca a los 83 años de edad. Así que interesante esto de Gabilondo Soler realmente. Realmente fue interesante. Y bueno,
creo que vamos a tener que cantar como cuatro canciones.
Sí, hay una canción de Muñequita, le dijo Ratón, ya no llores, tontica.
Esa,
no,
esa es la de la muñeca fea, ah, la misma de
amigos no son los del mundo. Ah,
claro, porque te olvidaron en este rincón. Sí. Nosotros no somos así.
Sí, sí.
Te quiere el plumero.
El plumero y el recogedor. El sacudidor, sí.
Te quiere la araña.
Y el recogedor. Oye, también yo te quiero y te quiero así.
Feliz, ¿verdad? También te quiero feliz. Yo te quiero. Pero sí, trae a colación ese hecho de por qué un juguete sí. Se va a dejar de
y,
lado.
Y como tú decías, también una cosa interesante lo de la marcha de las letras, porque aprendes las vocales, primero pues verás sí. Que viene la A, etcétera.